Soy Marco. Vivo en la colonia El Capulín, una zona tranquila pero con su dosis de caos, típica de muchas partes de la ciudad. Siendo honesto, nunca me ha gustado la idea de vivir en un lugar tan cerca de la gente, pero las rentas están caras y, por alguna razón, me he adaptado a la rutina. El ruido constante, las voces de los vecinos discutiendo o gritando por cualquier cosa, ya ni los escucho. En fin, la vida sigue. Mi departamento está en un edificio viejo, de esos que parecen condenados al olvido. Las paredes están sucias, las escaleras chirrían cada vez que subo, y el elevador ni siquiera funciona desde hace meses. Vivo en el tercer piso. Si te asomas desde la ventana, puedes ver el mercado que está a unas cuadras, el bullicio cotidiano de las tiendas de abarrotes, y las familias que van y vienen de sus trabajos. Los vecinos. Bueno, hay de todo. En el piso de arriba vive una familia con dos niños pequeños, siempre corriendo y gritando. A veces, los escucho pelear, sobre todo en la madrugada. En el siguiente departamento, al lado mío, está la señora Dolores. Siempre la veo saliendo con su bastón, dando unos pasos lentos como si el tiempo no le importara. Nadie sabe mucho de ella, ni siquiera su edad. Se rumorea que hace años fue enfermera en el Hospital de la Raza, pero esas son historias que se cuentan entre susurros. La gente la respeta, pero no la invita a tomar café, si me entiendes. Ahora, todo esto podría parecerte normal, pero lo que ha comenzado a ocurrir en estos últimos días es lo que me tiene completamente desquiciado. Y quiero contarlo, porque me he dado cuenta de que nadie en el edificio parece haber notado lo que está pasando. O tal vez lo notan y prefieren ignorarlo. Yo no sé si soy el único que lo ha percibido o si estoy perdiendo la cabeza. Hace un par de semanas, empecé a escuchar pasos extraños por la noche, justo después de que me acostaba. No es algo raro. Viviendo en un edificio viejo, siempre hay algo de ruido. Pero estos pasos no eran los de un vecino cualquiera. Se escuchaban demasiado cerca de mi puerta, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo, y luego se detenía frente a mi departamento. Al principio lo dejé pasar. Pensé que era el viento o que alguien más pasaba por ahí. Pero al día siguiente, algo me inquietó. Encontré una pequeña huella de barro justo frente a mi umbral. No estaba ahí antes, porque yo suelo barrer todos los días y me fijo bien en esas cosas. Además, la huella era extraña, no era como la de un zapato cualquiera. Era más bien como la de un pie desnudo, un pie pequeño, casi infantil. Eso me dejó pensando. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decirles? La gente aquí no es muy dada a hablar de esos detalles. Pero al siguiente día, pasó de nuevo. Los mismos pasos, la misma huella. Esta vez, me quedé despierto, mirando por la rendija de la puerta. Lo vi. Un niño pequeño, de esos con ropa rota, que parecía caminar descalzo. El chico se quedó allí, inmóvil, durante lo que parecieron minutos. Lo observé, pero no me atreví a abrir la puerta. Ni siquiera podía moverme. El niño no parecía tener prisa, solo estaba ahí, mirando al frente. Después de un rato, comenzó a alejarse, y al final se desvaneció, como si se fuera para siempre. Yo no entendía nada. Lo más perturbador fue la siguiente noche. Los pasos volvieron, pero esta vez no era solo un niño. Sentí que alguien estaba parado frente a mi puerta, y pude escuchar claramente dos voces susurrando. Traté de hacer caso omiso, pero cada vez que me acercaba a la puerta, esos murmullos se intensificaban, como si se acercaran más. Al principio no entendía lo que decían, solo palabras que se mezclaban con el sonido del viento que entraba por la ventana. Entonces, un susurro me heló la sangre. «Marco, Marco, ¿quieres que te ayude?» No podía creerlo. ¿Cómo sabían mi nombre? Esa noche, no dormí. Pasé horas mirando el techo, sintiendo que algo, o alguien, me observaba desde fuera. Los días siguientes, las huellas aparecían más a menudo y las voces se volvieron más claras. «Marco, ¿estás allí? Marco, ven, ven a vernos». Sabía que algo no estaba bien, pero cada vez que miraba al pasillo o a las otras puertas de los departamentos no veía a nadie. Nadie más parecía notar lo mismo. Cada vez que preguntaba si alguien había escuchado algo raro, me miraban con esa expresión de «Estás loco, ¿verdad?». Decidí hablar con la señora Dolores. A veces, siento que ella sabe algo, algo que los demás ignoran. Tal vez por su edad, o por esa calma extraña que tiene. Cuando le pregunté si había notado algo raro en el edificio, solo me miró con esos ojos fríos y me dijo: «Esos pasos, Marco, ya no son solo tuyos. Ya no son solo tuyos». Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché los pasos de nuevo. Esta vez, sin embargo, no era un niño. La puerta temblaba levemente, como si alguien estuviera presionando contra ella. Y luego, por fin, la voz, más cercana que nunca. «Marco, abre la puerta». Unos segundos después, el timbre de mi teléfono sonó. Alguien me había mandado un mensaje. «Marco, ya no escuchas. Nosotros estamos aquí». Lo peor vino cuando vi de quién era el mensaje. Era de mi hermana, con quien no hablaba desde hacía semanas. Pero lo más inquietante es que su foto de perfil mostraba a un niño, uno que no reconocí. Y estaba de pie, mirando directamente a la cámara. Cuando vi esa foto, el corazón me dio un vuelco. El niño en la imagen no era mi sobrino, ni ningún niño de la familia. No tenía ni idea de quién era, pero algo en su mirada me hizo sentir que ya lo había visto antes. Al principio, pensé que alguien había hackeado el número de mi hermana, que era solo una broma o algún tipo de error. Pero la sensación de incomodidad que se apoderó de mí fue inmediata. No podía dejar de pensar en el niño del pasillo. Lo había visto claro. Lo había sentido, como si su presencia me estuviera arrastrando a una pesadilla sin fin. El rostro del niño en la foto del mensaje estaba igualmente vacío, sin expresión, con los ojos tan vacíos como los de la figura que había observado en el pasillo la noche anterior. Decidí, finalmente, llamar a mi hermana. No importaba lo que pudiera pasar, tenía que saber qué estaba pasando. No lo dudé, y marqué el número de inmediato. La llamada sonó un par de veces, y finalmente contestó. La voz de mi hermana, por lo general tan cálida y confiada, sonó extraña, casi apagada. «¿Marco?» Su tono estaba bajo, como si alguien pudiera escucharla. «¿Me estás siguiendo?» Me quedé en silencio. «¿Qué? ¿Seguirla?» Yo no había hecho nada de eso, al menos no conscientemente. «No entiendo a qué te refieres. ¿Por qué dices eso?» le respondí, confundido. Y entonces, con un suspiro profundo, ella dijo algo que me dejó helado. «Marco, yo te dije que te cuidaras. Yo te lo advertí, pero no me escuchaste. Él está en el edificio. Él siempre está en el edificio». Sentí una presión en el pecho. Mis manos temblaban. ¿De qué estaba hablando mi hermana? Me sentía cada vez más perdido en esta conversación, como si las palabras estuvieran flotando en un espacio que no lograba entender. «¿Quién está en el edificio, Teresa?» logré articular, casi sin aire. El niño que has visto, Marco. Él es el que nunca se va. No se va. Te lo dije, te lo advertí». Mi mente no podía procesarlo. El niño, ¿era el mismo niño de los pasillos? ¿Acaso mi hermana sabía algo que yo no? Ella nunca había mencionado a un niño, ni a su foto, ni a ese mensaje extraño. Pero algo en su voz, ese tono de desesperación, me hizo pensar que no estaba inventando nada. En ese momento, mi teléfono emitió un sonido, un timbre bajo y tembloroso, como un susurro. Algo en el aire cambió. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y miré por la ventana, pero todo estaba oscuro. Ya no escuchaba los ruidos de la calle, el ruido habitual de la ciudad que siempre me mantenía en contacto con la realidad. Solo escuchaba el retumbar de mi propio corazón. Al abrir el mensaje me quedé petrificado. Era una foto, pero esta vez no era la del niño que había visto antes. No era un niño humano. En la imagen, solo se veía el pasillo del edificio, la luz tenue de las lámparas rotas iluminando de manera casi fantasmal las sombras al final. Pero lo peor fue lo que apareció justo en el centro de la imagen, la figura de un hombre, de cuerpo pequeño, pero de rostro distorsionado, deformado, como una mezcla entre un niño y una sombra. No había color, solo un gris pálido y apagado que me recordó a las paredes del edificio. La imagen parecía moverse, como si la toma estuviera en tiempo real, pero en cada fotograma, la figura avanzaba, cada vez más cerca. Sentí que me faltaba el aire. Mi hermana volvió a hablar, pero ahora su voz sonaba más lejana, más débil. «No le abras la puerta, Marco. Él está esperando que lo hagas. Él quiere entrar». Mis manos empezaron a sudar. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera una respuesta. Y justo en ese momento, un golpe sordo resonó contra mi puerta. Uno fuerte, como si alguien estuviera empujando con toda su fuerza. «Marco». La voz de mi hermana se cortó, como si algo la hubiera interrumpido. «Te dije que no lo hicieras». Otro golpe, más fuerte, casi violento, seguido de un rasguño, algo que arrastraba por la madera de la puerta. Los murmullos volvieron, pero esta vez, no solo eran voces lejanas, era como si vinieran de dentro de la misma pared. Sentí la vibración del sonido a través de mis pies, como si el mismo edificio estuviera respirando. «Marco, abre». La voz que venía del otro lado de la puerta no era la de un niño. Era una mezcla de voces, susurradas, pero claras, insistentes. No pude moverme. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía abrirle a eso? No tenía idea de qué estaba pasando, pero sabía que no podía darle la entrada a ese ser. Mi hermana había dicho que no lo hiciera. De repente, la puerta comenzó a temblar, como si alguien la empujara con un poder sobrenatural. Los golpes se hicieron más rápidos, más insistentes. Estaba atrapado. Con miedo, me acerqué a la rendija de la puerta y miré. No vi nada, pero sentí que alguien me observaba, ahí, en la oscuridad del pasillo. Sabía que no estaba solo. De pronto, un último mensaje apareció en mi teléfono. Era de mi hermana, pero la foto no era la misma. En ella, el niño ya no estaba solo. Había algo más grande, con una sombra gigantesca a su alrededor. Estaba de pie, justo frente a mi puerta. El mensaje decía: «Ya no te vas a ir, Marco». En ese momento, el timbre sonó de nuevo, un golpe, y luego, una risita. No entendí si la risita era mía, o si era de algo, o alguien, más que estaba esperando. Llamada Santa María la Ribera, un lugar de la Ciudad de México que, si bien no es de los más peligrosos, tiene su toque de caos cotidiano. Las calles llenas de vendedores ambulantes, los mercados que nunca terminan de cerrar, y la sensación de que todo siempre está en movimiento. Es un barrio con historia, sí, pero también con una energía extraña que no siempre me ha gustado. Yo vivo en un edificio viejo, de esos que se ven desde la entrada del metro y cuya fachada ha estado a punto de caerse varias veces. El departamento que rento es pequeño, pero está en un lugar que, por algún motivo, nunca he querido dejar. Quizá por la cercanía con mi trabajo, o tal vez porque me siento cómodo con la rutina de este lugar, con el ruido de fondo que se mezcla entre las voces de los vecinos y el bullicio del mercado. Los vecinos, bueno, son una mezcla de gente común y corriente. En el piso de arriba vive una familia de cuatro: la señora Gloria, un hombre que nunca supe su nombre, y dos hijos adolescentes que siempre están peleando entre ellos. En el siguiente departamento, en el que colinda con el mío, vive un hombre llamado Hugo. Es un tipo que no habla mucho. Siempre lo veo sentado frente a su puerta, leyendo el periódico o tomando café. No es que sea extraño, pero hay algo en él que siempre me ha hecho sentir incómodo. No sé bien qué es. Quizá es esa quietud, esa forma de no involucrarse con los demás, como si no quisiera que nadie se acercara demasiado. Y, por alguna razón, él siempre me mira. No es una mirada normal. Es como si me estuviera observando de más, como si quisiera asegurarse de que no estoy haciendo algo que no debería. Fue hace unos 3 meses que empecé a notar cosas raras en el edificio. Al principio, no les di mucha importancia. A veces las cosas se caían de sus lugares, o escuchaba murmullos a altas horas de la noche, como si alguien estuviera hablando, pero a un volumen bajo, casi imperceptible. También había días en los que el timbre de mi departamento sonaba a deshoras. Al principio creí que era alguno de mis vecinos pidiendo algo, pero al abrir, no encontraba a nadie. Una tarde, después de un día particularmente largo, decidí quedarme en casa. Era una de esas tardes cálidas de octubre, con un sol que comenzaba a bajar. Como siempre, me eché en el sofá a descansar y dejar que el sonido de los coches y los vendedores ambulantes me arrullaran un poco. No había nada fuera de lo común, hasta que empecé a escuchar algo extraño. Al principio, pensé que era el sonido de alguien arrastrando algo pesado en el pasillo, pero cuando me asomé, no vi a nadie. No me sorprendió. Después de todo, el edificio es viejo y cualquier ruido tiene una explicación lógica, ¿cierto? Pero al día siguiente, algo cambió. Estaba en la cocina, haciendo un café, cuando vi una sombra pasar por el umbral de la puerta. Pensé que era Hugo, el vecino del departamento contiguo, porque siempre pasaba a esa hora, como si estuviera esperando que la gente se fuera para él poder salir. Pero cuando miré a través de la rendija, no vi a nadie. Me quedé pensando que tal vez me había confundido, pero el sentimiento de que algo no estaba bien no me dejó. Lo peor vino esa noche. Estaba acostado, ya casi a punto de dormir, cuando empecé a escuchar el sonido del timbre de mi departamento. De nuevo. Esta vez sonaba insistentemente, con una frecuencia que no podía ignorar. Era como si alguien estuviera apretando el timbre con desesperación. Me levanté, con la esperanza de que al abrir encontraría a alguno de los vecinos pidiendo un favor, como siempre sucedía. Pero, al abrir, no había nadie, solo el silencio del pasillo. Entonces, al mirar hacia el final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. Hugo estaba parado allí, inmóvil. No me dijo nada, no se movió, solo me miró fijamente. Sentí una especie de presión en el pecho, como si el aire se hubiera espeso de repente. Unos segundos después, Hugo comenzó a caminar, pero lo hacía de una forma extraña, como si sus pasos fueran demasiado lentos, demasiado calculados. Lo seguí, aunque sabía que era algo que no debía hacer. Algo en mi interior me decía que debía regresar a mi departamento, cerrar la puerta y olvidarme de lo que estaba pasando. Pero no lo hice. Mi curiosidad fue más fuerte. Llegué hasta el final del pasillo, justo donde él dobló la esquina hacia las escaleras. Estaba a punto de girar cuando algo me hizo detenerme. Lo escuché. Un susurro bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. ¿Lo escuchaste? Era la voz de Hugo. Lo decía como si me estuviera advirtiendo algo, pero no podía saber qué. Me di vuelta para irme, pero algo me impidió dar un paso más. Hugo ya no estaba frente a mí, sino a un lado, casi pegado a la pared, observándome desde una rendija, sus ojos fijos en los míos. No entendí qué estaba pasando, ni por qué no podía moverme, pero sentí la necesidad de escapar, de salir de ahí como fuera. Regresé corriendo a mi departamento, cerré la puerta de golpe y, por primera vez en mucho tiempo, miré hacia el pasillo con la sensación de que algo se estaba gestando, algo que no podía comprender del todo, pero que, sin duda, me estaba acechando. La verdad es que no entendí nada de lo que pasó esa noche. Tal vez estaba tan cansado que mi mente me jugó una mala pasada. Pero eso no me explicaba la sensación persistente de estar siendo observado, de que algo o alguien estuviera allí, en la penumbra del pasillo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba a mi lado, esperando. Algo, alguien, me estaba acechando. No podía ponerle nombre, pero sentía que Hugo, ese vecino extraño, de alguna manera, tenía la llave para entender lo que estaba pasando. La noche siguiente, no pude evitar quedarme despierto. Después de lo que había pasado con Hugo, todo parecía más sombrío, más inquietante. La sensación de estar siendo observado no me abandonó en toda la madrugada. Me levanté varias veces. Sentí la necesidad de comprobar que las puertas estuvieran bien cerradas, que no hubiese nada extraño acechando en la oscuridad del pasillo. Pero por más que miraba, no encontraba nada. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que había algo ahí, que el lugar había cambiado. A las 3:00 a.m., el timbre volvió a sonar. Esta vez no pude ignorarlo. El sonido era diferente, más insistente, como si alguien estuviera tocando con furia, con desesperación. El ritmo era irregular, y sentí un frío extraño en el estómago. No era el timbre normal de un vecino pidiendo ayuda, o de alguien que se había olvidado las llaves. No. Era algo más, algo que me ponía en alerta. Me levanté de la cama, mi cuerpo tenso, la piel erizada. Fui a la puerta, me asomé por la mirilla y vi algo que casi me hizo perder el aliento. Hugo estaba allí, justo frente a mi puerta, pero no era el mismo Hugo de siempre. Estaba más delgado, con la mirada fija en el suelo, y su cuerpo temblaba de manera extraña, como si no pudiera controlarse. Lo primero que pensé fue que estaba enfermo, que tal vez necesitaba ayuda. Pero algo en su postura me hizo dudar. El hombre parecía estar esperando algo, o alguien. Unos segundos después, levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente a través de la rendija de la puerta. Me quedé paralizado. Sus ojos no eran los de antes. Estaban vacíos, como si la luz se hubiera ido de ellos, como si ya no estuviera completamente ahí. Vi su respiración entrecortada, su boca abierta, pero no decía nada. Solo me observaba. Esa mirada no era humana, no de la manera en que solían ser las miradas de las personas. Era como si algo más estuviera detrás de esos ojos, algo que no quería que yo viera, pero que no podía evitar. Lo peor vino cuando, en un susurro apenas audible, dijo: «Te lo dije, Julián. Ya no te vas a ir». En ese momento, una presión extraña me recorrió el pecho. Mi mente empezó a dar vueltas. No podía comprender qué estaba pasando. ¿Qué quería decir con eso? ¿De qué hablaba? Mi cuerpo se movió sin pensarlo, y me alejé de la puerta rápidamente, como si tuviera miedo de lo que pudiera suceder si permanecía ahí. Me dirigí hacia la ventana y miré hacia el pasillo, hacia las escaleras. No vi nada. El edificio seguía en silencio, pero una sensación rara se colaba entre las rendijas de mis pensamientos. Un mal presagio. Como si todo estuviera a punto de estallar, de volverse irreparable. Pasaron unas horas y el día comenzó a aclararse. Pero la sensación de estar siendo acechado no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte. Decidí no ir a trabajar ese día. No quería salir de mi departamento. No quería enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo en ese lugar. No quería ver a Hugo otra vez. A mediodía, sonó el teléfono. Era mi hermana, a quien no había visto en semanas. Su voz, siempre tan cálida, ahora sonaba diferente, distante, como si algo estuviera interfiriendo en sus palabras. Julián, ¿estás bien? Preguntó con un tono preocupado. No entendí por qué me preguntaba eso. No había pasado nada. O eso pensaba. Sí, ¿por qué? Respondí, tratando de sonar tranquilo. Te estoy llamando porque... Hizo una pausa. Estuve hablando con mamá y, bueno, me dijo algo raro. Dijo que habías estado hablando de Hugo, el vecino de al lado, ¿es cierto? Me quedé helado. ¿Mi madre? ¿De qué estaba hablando? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué dijo mamá? Mi hermana tardó un poco en responder. Escuché su respiración, como si estuviera decidiendo si decirme algo o no. Finalmente, soltó la frase que me heló. Julián, mamá me contó que, hace años, Hugo no vivía ahí. Nadie lo conoce de antes. Y lo más raro es que su nombre no es Hugo. Es alguien que ocupa su cuerpo. El teléfono se me cayó de las manos. La llamada se cortó. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Alguien ocupa el cuerpo de Hugo? No podía entenderlo. No podía entender nada. Mi mente estaba tan llena de confusión que, por un momento, pensé que había oído mal. De repente, algo me hizo girar hacia la puerta. El sonido de unos pasos, lentos, que subían las escaleras, me hizo volver a la realidad. No podía moverme, no quería moverme, pero los pasos seguían, se acercaban, y el aire se hacía cada vez más pesado. Miré por la rendija de la puerta, y allí estaba él. No era Hugo. El hombre frente a mí no tenía el mismo rostro. Era el mismo cuerpo, pero los ojos. Los ojos eran otros. El hombre, sin decir una palabra, levantó la mano y comenzó a tocar el timbre de manera monótona, sin pausa. «Ya es tarde, Julián», dijo en un tono que me heló el alma. Sus palabras no venían de su boca. Estaba claro, era algo que había tomado su lugar. Mi cuerpo reaccionó automáticamente. Me di vuelta, corrí al baño y cerré la puerta con llave. Me quedé allí, respirando rápido, tratando de no perder el control. De repente, el sonido de la puerta de mi departamento comenzó a golpear. Golpes suaves al principio, como si alguien estuviera buscando entrar, pero pronto se hicieron más agresivos. El último mensaje que vi en mi celular fue de mi hermana. Julián, sal de ahí. El que está afuera no es Hugo, no es él. Lo siguiente que supe es que alguien estaba forzando la puerta. Y entonces, algo en mí se rompió.
Mi nombre es Andrés. Y vivo en un departamento pequeño en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. No es un lugar de lujo ni tampoco un barrio peligroso, pero sí tiene su propio ritmo, su propio caos. Es una de esas zonas en donde la gente vive apretada, unos sobre otros, pero siempre con esa sensación de que lo peor está a la vuelta de la esquina. A mí no me molesta. De hecho, me gusta. La ciudad nunca duerme. Y uno se acostumbra a todo. El ruido, el olor a tacos de la esquina, la gente que pasa a toda hora. Todo eso es normal para mí. Mi departamento está en el segundo piso de un edificio de esos que ya no tienen nada de moderno. Las paredes son finas, el piso de los pasillos cruje, y el ascensor, si es que lo llamas así, da más miedo que otra cosa. Por suerte, soy de los que suben por las escaleras. Al principio, tenía miedo de que la construcción se viniera abajo, pero ya llevo 2 años aquí y, aunque a veces me despiertan los ruidos, nunca ha pasado nada grave. Tengo un vecino al lado, el de la puerta que siempre está al fondo del pasillo, un tipo llamado Roberto. No sé mucho de él, más allá de lo que los otros vecinos cuentan. Se dice que trabaja como vigilante en un hospital cercano, pero no he hablado con él más allá de los saludos rutinarios en el pasillo. Cada vez que lo veo, tiene la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo que no entiende. Además, siempre se ve sucio, como si nunca cambiara la ropa o duchara. Los demás dicen que está loco, pero nadie sabe con certeza si es cierto o solo son rumores. Nunca he tenido problemas con él, al menos no hasta hace un par de semanas. Una tarde de viernes, mientras volvía del trabajo, me di cuenta de algo extraño. Al llegar al edificio, me encontré con que la puerta del departamento de Roberto estaba abierta, algo que nunca sucedía. De hecho, siempre la tenía cerrada, incluso con candado. La curiosidad me hizo acercarme. No había ruido, todo estaba en silencio. Al principio pensé que quizás se había olvidado de cerrarla, pero cuando me asomé por la rendija de la puerta, algo me hizo detenerme. La luz estaba apagada, pero la puerta no estaba completamente abierta. Había un pequeño espacio. No vi nada dentro, pero algo no me dejaba irme. Como si una presencia estuviera esperando detrás de la puerta. No sé si fue una corazonada o simplemente mi intuición, pero algo me empujó a llamar. «¿Roberto?», dije, casi en un susurro. Nadie respondió. Volví a llamar un par de veces más, hasta que me animé a empujar la puerta. No tenía pensado entrar, pero algo me hizo hacerlo, como si me estuviera llamando a gritos. Lo primero que noté fue el aire denso, como si el lugar no hubiera sido ventilado en días. El olor a humedad y a algo rancio me golpeó de inmediato. Sin embargo, lo peor fue lo que vi en el suelo, justo al lado de la puerta. Había un charco de agua sucia, pero no era un charco común. Tenía algo extraño, algo que no encajaba. Me agaché para mirar más de cerca y, al principio, no vi nada fuera de lo normal. Pero al fijarme más, me di cuenta de que el agua no se movía. Era como si el charco estuviera atrapado en el tiempo, como si no se hubiera tocado en horas. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en la que estaba distribuido. Parecía que algo o alguien lo había arrastrado, dejando una marca irregular en el suelo. Un sonido proveniente del fondo del departamento me hizo volver a la realidad. Era un ruido bajo, como un susurro, casi imperceptible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba solo en un lugar extraño, sin saber qué hacer. Decidí dar unos pasos hacia el interior, lo suficiente para ver que la habitación estaba desordenada, con muebles tirados por el suelo y papeles esparcidos. Pero no había señales de Roberto. ¿Roberto? Llamé una vez más, esta vez con voz más firme, pero sin respuesta. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien estuviera ahí, observándome. Miré hacia el rincón más oscuro, donde los muebles parecían formar una especie de sombra densa. Al principio no vi nada, pero luego algo se movió, apenas perceptible. Mi mente jugaba trucos conmigo, claro, no podía ser más que la luz o mi imaginación. Decidí dar un paso atrás, listo para salir, pero justo cuando volví a mirar hacia la puerta, la vi. Roberto estaba parado ahí, justo frente a mí, con los ojos fijos en mí. No sé cómo no lo había visto antes. Estaba completamente quieto, con una mirada vacía, como si no estuviera allí en realidad. Su ropa estaba sucia, como siempre, pero su rostro estaba diferente. Su expresión era completamente ajena, como si alguien más estuviera usando su cuerpo. «¿Qué haces aquí?», me preguntó en un susurro, pero no era su voz. Era otra, mucho más grave, distorsionada. Mi mente no podía procesarlo. No podía entender lo que sucedía, pero algo me dijo que debía irme de ahí lo más rápido posible. Retrocedí un paso, luego otro, sin dejar de mirar a Roberto, que no se movía. Pero su presencia se sentía como una carga, como si estuviera a punto de estallarme en la cara. De pronto, un ruido sordo vino desde la parte trasera del departamento, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró con un golpe seco. ¿Qué había sido eso? Me quedé unos segundos congelado, con el corazón golpeándome el pecho. No podía irme. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Algo dentro de mí me decía que tenía que hacer algo. Regresé a la puerta, la empujé suavemente, pero esta vez no estaba cerrada. Estaba bloqueada, como si algo o alguien hubiera puesto algo en el otro lado. Empecé a golpear la puerta con fuerza. ¡Roberto!, grité, mientras el sudor frío recorría mi frente. No me respondió, pero una sensación de pavor creció dentro de mí. No podía quedarme ahí mucho más tiempo. Con todo mi ser, quería salir, pero había algo que me mantenía atrapado en ese lugar, como si las paredes estuvieran cerrándose. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré abrir la puerta. Salí corriendo y me fui al pasillo, sin mirar atrás. Esa noche, al regresar a mi departamento, no pude dormir. ¿Quién era Roberto? ¿Qué había visto? Mi mente no lograba encajar las piezas. Los días siguientes, el silencio en el edificio fue insoportable. Nadie habló del incidente. Nadie vio nada raro. Pero la sensación seguía ahí, como un peso que no me dejaba respirar. Y lo peor de todo, lo que realmente me aterró, fue descubrir una mañana, semanas después, que la puerta de Roberto seguía abierta, y dentro, ya no había nada. No había muebles, ni papeles, ni siquiera rastro de lo que había sido un hogar. Solo quedaba un rincón oscuro, con marcas de agua en el suelo. Y en el fondo, esa extraña sensación de estar siendo observado, como si Roberto, o lo que fuera que ocupaba su lugar, estuviera esperando. A pesar de que pasaron semanas desde aquella noche, no pude quitarme la sensación de incomodidad que me invadió en el departamento de Roberto. Cada vez que cruzaba el pasillo, el eco de mi respiración me parecía extraño, como si algo o alguien estuviera siguiéndome a través de las paredes. Ya no me sentía tranquilo en mi propio hogar, ni en el edificio. Algo había cambiado en mí, algo que no podía definir con certeza, pero que me dejaba siempre con esa pesada sensación de no estar solo. Lo peor fue lo que descubrí después, en un día aparentemente común. Decidí hablar con los vecinos, a ver si alguien sabía algo más sobre Roberto. Nadie parecía saber nada, pero todos coincidían en lo mismo. Hacía tiempo que no lo veíamos. Nadie había visto a Roberto desde el incidente en su departamento, y lo extraño era que no había señales de que se hubiera mudado. Nadie había escuchado ruido, ni había visto sus pertenencias fuera del lugar. La puerta de su departamento seguía abierta, pero nadie se atrevía a acercarse. Fue entonces cuando me encontré con Carmen, la vecina que vivía dos pisos arriba. Siempre fue una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar, pero nunca profundizamos mucho en nuestras conversaciones. Esa tarde, mientras subía las escaleras, la vi salir de su departamento, y no pude evitar preguntarle sobre lo que había ocurrido con Roberto. ¿Sabes algo de Roberto? Le pregunté, forzando una sonrisa mientras me acercaba. Ella me miró fijamente, con una expresión en la que no podía leer nada. No se veía sorprendida, pero tampoco completamente tranquila, como si estuviera dudando si contarme algo o callarse. ¿Roberto? Respondió finalmente, su tono casi susurrado. Nadie lo ha visto. ¿Tú crees que él se fue de verdad? Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Él? ¿A qué se refería? Me quedé en silencio, esperando que Carmen explicara, pero ella pareció arrepentirse de lo que había dicho y rápidamente cambió de tema, pidiendo disculpas por su actitud. No deberíamos hablar de eso, murmuró, casi para sí misma, antes de apurarse a entrar en su departamento y cerrarlo tras ella. Yo no podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Él? ¿Quién más podría estar en el cuerpo de Roberto? Mi mente no lograba procesar la idea de que no fuera él quien viviera en ese departamento, pero a la vez todo apuntaba a que algo extraño estaba sucediendo. Decidí hacer lo que no había querido hacer antes, entrar al departamento de Roberto, de alguna forma encontrar la respuesta a esa incomodidad creciente que sentía en mis entrañas. Una tarde, cuando el edificio estaba en su habitual silencio, me armé de valor. Con la excusa de ver si el lugar aún estaba siendo cuidado, subí las escaleras hacia el segundo piso. La puerta de Roberto estaba entreabierta, como siempre, y mi respiración se aceleró al acercarme. Lo peor era que nadie parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. Nadie había tocado la puerta, nadie había hecho un reporte, como si el departamento, el cuerpo de Roberto, se hubiera desvanecido por completo. Entré con cuidado, sin hacer ruido, como si alguien pudiera verme. La luz de la entrada titilaba, pero todo parecía igual. La humedad seguía impregnando el lugar. El olor rancio estaba allí, solo que esta vez, al entrar, vi algo más. En el centro del departamento había una silla. Una silla de madera vieja, pero con un detalle peculiar. En el respaldo había algo escrito. Me acerqué lentamente, casi sin respirar. Las palabras estaban garabateadas, como si se hubieran hecho con prisa, como si alguien quisiera que fueran lo primero que viera quien entrara. Él nunca se va. El mensaje estaba escrito con algo oscuro, pero no podía identificar qué. Al principio pensé que podía ser pintura, o incluso algún tipo de suciedad. Pero al acercarme más, noté que la superficie de la madera brillaba con un resplandor oscuro, casi negro, que no tenía sentido. Mi piel se erizó. El aire parecía volverse más espeso a medida que mis ojos recorrían las palabras. Era como si la frase me estuviera hablando, como si me estuviera advirtiendo. Un fuerte golpe en el corazón me obligó a darme vuelta. Pero al hacerlo, me di cuenta de algo aún más perturbador. Algo se movía en el fondo del departamento. Al principio pensé que podría ser el viento, pero no había viento. La ventana estaba cerrada. Miré con más atención y fue cuando vi las sombras moverse. En la esquina del cuarto, en donde la luz apenas llegaba, algo estaba de pie. Era una figura humana. Alta, delgada, casi etérea. No podía distinguir detalles, pero sabía que no era Roberto. No podía serlo. La figura no se movía, pero el ambiente se había vuelto pesado y sentí una presión en el pecho, como si estuviera a punto de perder el control. Mi instinto me hizo girar y correr hacia la puerta, pero antes de llegar, escuché un susurro que me detuvo en seco. No puedes irte, Andrés. La voz no venía de Roberto. No venía de ninguna persona en particular. Sonaba como si la voz se deslizara entre las paredes, como si el lugar mismo estuviera hablándome. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Miré hacia la figura en la esquina, que ahora comenzaba a avanzar hacia mí, pero sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo.
Antes de que pudiera dar un paso, algo me hizo mirar al suelo. En medio del charco de agua sucia, había algo más, una huella de pie. No una huella común, sino una que no correspondía a ningún zapato, una huella pequeña, descalza, sucia, como la de un niño. Cerré los ojos, apreté los dientes, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Corrí hacia mi departamento, me atrincheré dentro y me caí al suelo. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto, lo que había oído y lo que no entendía. Cuando intenté calmarme, mirando por la ventana, lo vi. Roberto, parado en la esquina del edificio, mirándome fijamente desde abajo. No pude moverme, pero lo peor fue que me di cuenta de algo. No era Roberto. Ahora entendía lo que Carmen había querido decir. No era él. Nunca lo había sido. Y ahora, cada vez que miro por la ventana, la figura está ahí, observándome desde lejos, esperando. Y aunque quiero pensar que soy el único que ve esas cosas, no puedo evitar sentir que algo más está con él. Algo que no quiero conocer. Lo peor es que ya no sé si realmente estoy viendo lo que estoy viendo, o si todo esto es parte de un juego mucho más grande. Pero sé una cosa con certeza. No puedo irme de aquí. Y vivo en la colonia Tepito, en la Ciudad de México. La gente de fuera tiene muchas ideas equivocadas sobre este lugar, pero a mí siempre me ha parecido hogar. Es cierto que hay ruido, mucho ruido, y que a veces la gente no es la más amable, pero la vida aquí es simple, directa. Yo vivo solo en un departamento pequeño, en un edificio viejo que parece resistirse a las reformas, como si tuviera una voluntad propia. Me gusta el lugar, porque es barato, está cerca de mi trabajo, y no tengo que lidiar con los lujos innecesarios que la gente se empeña en tener en otros lados. Lo importante es que todo está cerca, el mercado, las tiendas y las rutas de transporte. Así que no necesito mucho más. Mi departamento tiene todo lo que necesito. Una cama, una mesa, una pequeña cocina y una ventana que da a un patio interno que siempre está en sombras, casi nunca toca el sol. Me acostumbré a ese tipo de oscuridad, aunque al principio me incomodaba un poco. A veces escucho a los vecinos que hablan a través de las paredes, o el murmullo de la televisión de la vecina de al lado, pero no me molesta. Es parte del ruido de la ciudad. Lo aceptas con el tiempo. El edificio tiene solo 3 pisos y el ascensor no funciona desde hace años, así que siempre subo por las escaleras. Los pasillos son estrechos, con una iluminación parpadeante que no invita mucho a quedarse, pero a veces cuando camino por allí, me siento observado. He tratado de darle sentido a esa sensación, pero nunca lo logro. Quizá es solo mi imaginación, o el hecho de que a veces los pisos se sienten como si estuvieran vacíos, como si los apartamentos estuvieran deshabitados aunque no lo estuvieran. El único vecino con el que suelo hablar es Don Felipe, un hombre de unos 60 años que vive en el primer piso, justo debajo de mi departamento. Don Felipe es un tipo amable, de esos que siempre tienen tiempo para platicar, aunque rara vez tiene algo interesante que decir. Se pasa la mayor parte del día en su departamento, donde cultiva unas plantas que parecen morir más de lo que crecen. A veces lo escucho regando sus plantas por la tarde, o caminando de un lado a otro mientras murmura algo solo para sí mismo. Fue en una de esas tardes que lo vi por primera vez. Estaba en el pasillo, delante de su puerta, con una expresión algo rara. No era el tipo de cara que uno podría asociar con alguien tranquilo. Estaba mirando fijamente a su puerta, como si esperara algo, o tal vez, a alguien. «Don Felipe, ¿todo bien?» le pregunté desde el final del pasillo. Él me miró de reojo y, por un momento,
Sentí que algo estaba mal, como si no me hubiera visto realmente. Pero luego, sonrió como siempre y respondió: «Sí, hijo. Todo bien. Solo un pequeño problema con la puerta». Pensé que se refería a que la puerta de su departamento estaba un poco floja, como muchas en el edificio. De todas maneras, no me pareció relevante y seguí mi camino hacia mi departamento, sin prestarle mucha atención. Lo extraño comenzó al día siguiente. Fui a comprar tortillas al mercado y cuando regresé, noté que la puerta de Don Felipe estaba cerrada con llave, lo cual no era raro. Lo que sí me pareció extraño fue que su luz estaba apagada, lo cual tampoco era inusual, pero esa tarde me dio la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron las horas y al caer la noche, me dormí. No supe cuánto tiempo había pasado cuando, a las 3 de la mañana, el ruido me despertó. No era un ruido fuerte, pero era un sonido constante, algo metálico, como si alguien estuviera golpeando algo contra la pared. Al principio pensé que era el vecino del piso de arriba, porque a veces hace trabajos en su casa a esas horas, pero esta vez fue diferente. El sonido venía de más abajo, de la puerta de Don Felipe. Me levanté de la cama con una sensación extraña, como si algo me llamara hacia allí. No tenía la menor idea de qué podría estar sucediendo, pero no pude evitar acercarme a la puerta de su departamento, al final del pasillo. El sonido seguía, suave pero persistente, como si alguien estuviera raspando algo contra la pared. Al acercarme a la puerta de Don Felipe, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era solo el ruido lo que me inquietaba, sino también el hecho de que algo en el ambiente parecía estar alterado. Miré por la rendija de la puerta, intentando ver algo, pero no vi nada más allá de la oscuridad. «¡Don Felipe!», susurré, golpeando ligeramente la puerta. El sonido se detuvo de inmediato. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera lentamente, casi en silencio. Don Felipe apareció en el umbral, con el rostro pálido, los ojos ligeramente desorbitados. No dijo nada, simplemente me miró fijamente, como si no me reconociera. «¿Está todo bien, Don Felipe?», le pregunté, preocupado por su extraño comportamiento. Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso atrás, como invitándome a entrar. El olor que salió del departamento fue lo primero que noté, una mezcla de humedad, algo metálico y un leve tinte a tierra mojada. «Ven, hijo, pasa, no pasa nada», dijo, con una voz que no sonaba como la suya. Algo dentro de mí me dijo que no debía entrar, pero no pude resistir la curiosidad. Entré lentamente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. El departamento estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara tenue que parpadeaba. Don Felipe se fue hacia la cocina y comenzó a sacar algo de los cajones, pero su comportamiento me inquietaba cada vez más. «¿Qué pasa, Don Felipe? ¿Por qué está tan oscuro aquí?», le pregunté, tratando de calmarme. «Es que…», dijo, y luego se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Es que aquí las cosas cambian. A veces, no siempre está claro quién está dentro». No entendí lo que quiso decir, pero antes de que pudiera preguntar más, escuché un sonido detrás de mí. Era bajo, como un susurro, casi imperceptible, pero claramente presente. Me volví rápidamente, pero no vi nada. «¿Don Felipe?», pregunté, mirando a mi alrededor, confundido. Don Felipe no estaba en la cocina. En su lugar, solo había una sombra en el pasillo, algo oscuro que se deslizaba por la pared. Cuando volví a mirar hacia donde había estado él, ya no había nadie. Mi respiración se aceleró. Miré la puerta del departamento, que ahora estaba cerrada, sin ningún rastro de lo que acababa de ocurrir. Salí rápidamente del lugar
sin saber si lo que había experimentado era real o solo producto de mi mente. Regresé a mi departamento sin mirar atrás, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había oído. Algo no estaba bien en ese edificio, y a partir de esa noche, supe que las cosas nunca serían igual. Algo más estaba ocurriendo en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que ya no podía ignorar. Al día siguiente, me atreví a preguntar a los otros vecinos si sabían algo de Don Felipe. Pero ninguno de ellos lo había visto en todo el día. Nadie. Y lo peor de todo es que, a partir de esa noche, algo comenzó a cambiar en el edificio. Los ruidos en los pasillos, los murmullos en la oscuridad, el olor a tierra mojada que se filtraba por las rendijas de las puertas. Todo empezó a sentirse extraño. Lo que más me asustó, sin embargo, fue el último comentario que escuché de un vecino. «Don Felipe, ya ni sabemos si sigue vivo. Ese hombre nunca duerme». La sensación de inquietud no me abandonó ni un segundo desde aquella noche en el departamento de Don Felipe. El edificio, que antes había sido un lugar tan familiar para mí, ahora me parecía extraño, ajeno, como si hubiera cambiado de alguna manera imperceptible, pero profunda. Las paredes parecían susurrar más que antes, y cada vez que pasaba por el pasillo, sentía esa presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Los días siguientes fueron de un silencio incómodo. Nadie mencionó a Don Felipe, y los otros vecinos continuaron con sus rutinas diarias, como si todo estuviera normal, como si la desaparición de Don Felipe no fuera nada fuera de lo común. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba bien. Las preguntas se acumulaban en mi mente, cada vez más pesadas. ¿Dónde estaba Don Felipe? ¿Qué había querido decirme con eso de que a veces las cosas cambian? ¿Por qué su departamento había quedado cerrado tan rápidamente? Todo estaba mal, pero nadie parecía darse cuenta. Una tarde, mientras volvía de la tienda, algo me hizo detenerme frente al edificio. Me quedé mirando la entrada, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. La puerta de Don Felipe estaba abierta, pero no como antes. No estaba entreabierta como si alguien hubiera olvidado cerrarla. No. Esta vez la puerta estaba completamente abierta, con la luz de la calle iluminando la oscuridad del interior, como si estuviera esperando que entrara. Mi instinto me decía que no debía acercarme, que debía dar la vuelta y olvidarme de todo, pero no pude. Algo me empujó hacia esa puerta, como si no tuviera control sobre mis propios pasos. Entré al edificio sin pensarlo, con el corazón latiendo rápido en el pecho. El pasillo estaba tranquilo, y por un momento, todo parecía normal. Sin embargo, al acercarme a la puerta de Don Felipe, el aire se volvió denso, como si la atmósfera estuviera saturada de algo invisible, algo pesado. Me agaché, miré por la rendija de la puerta, pero no vi nada más allá de la oscuridad. No podía ver los muebles, ni las plantas que siempre había tenido, ni siquiera el marco de la ventana que daba al patio. Solo había una sombra, una oscuridad profunda que me parecía irreal, como si todo el espacio detrás de esa puerta hubiera desaparecido. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera acechando, esperando que lo descubriera. Finalmente, me armé de valor y empujé la puerta, que se abrió lentamente, con un crujido sordo, como si no hubiera sido tocada en años. El departamento estaba igual de oscuro que antes, pero la sensación de vacío era aún más fuerte, como si la luz no quisiera. Entrar, como si el lugar estuviera atrapado en una especie de limbo.
A medida que avanzaba, noté algo raro. El aire estaba más pesado que nunca, y el olor a humedad y tierra mojada se había intensificado. Algo más estaba allí, algo que no podía identificar. Al principio, solo vi sombras, pero al fijarme mejor, vi que los muebles estaban en su lugar, aunque parecían torcidos, fuera de lugar. La silla en el centro de la habitación estaba mirando directamente hacia la puerta, como si alguien hubiera estado esperando a que yo entrara. Y allí, en la esquina, algo se movió. Era tan sutil que casi me lo perdí, pero lo vi. Una figura, pequeña, casi imperceptible, se deslizaba por la pared. No era un humano, no exactamente, pero se movía como si lo fuera. Me congelé. No podía moverme. No podía hacer nada. El terror me envolvía de tal manera que sentí que la oscuridad misma me tragaba. Fue en ese momento que escuché la voz. Era baja, como un susurro, pero tan clara como si alguien estuviera justo detrás de mí. ¿Lo ves ahora? Dijo la voz, que no era de don Felipe, sino de alguien más, de algo más. La figura en la esquina comenzó a moverse más rápido, acercándose a mí. No tenía forma definida, pero su presencia era palpable, como si una sombra tuviera vida propia. Quise correr, pero mis pies no respondían. Solo podía ver cómo esa figura se deslizaba hacia mí, acercándose cada vez más. De repente, algo me sacudió. Un golpe fuerte en la puerta. Como si alguien estuviera golpeando desde afuera. Me giré, y cuando lo hice, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. No era una coincidencia. Alguien estaba tratando de entrar. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y me encontré con la nada. No había nadie en el pasillo. El aire estaba frío, el silencio absoluto. Pero algo me detuvo antes de cerrar la puerta. Una pequeña huella de barro en el suelo, justo frente a mí. Era un pie pequeño, descalzo, cubierto por un barro oscuro, casi negro, como si alguien lo hubiera dejado allí, recientemente. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando pesadamente. ¿Quién o qué había dejado esa huella? ¿Por qué parecía reciente? La sensación de ser observado era tan fuerte que no pude soportarlo más. Salí de allí y corrí a mi departamento, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra deslizándose por la habitación de don Felipe, esa figura moviéndose de manera antinatural. Sabía que algo estaba mal en ese lugar, y ahora estaba seguro de que no se trataba solo de mi imaginación. Lo peor fue lo que descubrí al día siguiente, al regresar al edificio. La puerta de don Felipe seguía abierta, pero esta vez había algo más. Una nota, escrita con lo que parecía ser un marcador negro, colgada en la puerta. Decía simplemente, «No te vayas». Algo dentro de mí, esa parte racional que había tratado de ignorar durante todo este tiempo, me decía que ya era demasiado tarde. Algo había comenzado en ese edificio, algo que no podía detenerse. Y cuando miré hacia el final del pasillo, vi la sombra nuevamente, esperándome. Esta vez, mucho más cerca. El miedo se apoderó de mí, y aunque quise irme, sabía que no podía. Algo en el edificio, algo que se estaba despertando, me lo impedía. No pude irme. Al menos, no aún. Coincidía con lo que yo había visto. La luz de su departamento seguía encendida y los ruidos continuaban. Algo no cuadraba. Decidí ir a la administración del edificio para obtener más información. Al llegar, le pregunté a la señora Norma, la encargada, sobre Raúl. Ella me miró sorprendida y me dijo algo que realmente me dejó frío. Raúl. ¿Pero quién es Raúl? El vecino del cuarto piso. ¿No lo conoce? Le pregunté. Norma me miró aún más confundida. No, hijo. Raúl nunca ha vivido aquí. El único que ha vivido en ese departamento desde que comenzó el contrato es un hombre llamado Luis, pero él se mudó hace 3 semanas. Eso me dejó paralizado. ¿Luis? Nunca había oído ese nombre. Estaba seguro de que el vecino de arriba se llamaba Raúl. ¿Qué estaba pasando? Fui de nuevo al edificio, subí las escaleras y me acerqué a su puerta. Sentí el mismo nudo en el estómago, la misma presión en el aire. El golpeteo ya no se oía. La luz seguía encendida, pero todo parecía más sombrío. Toqué la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. Entonces, sin pensarlo, abrí la puerta. Al instante, un olor a moho y humedad invadió mis pulmones. El departamento estaba vacío, pero lo que me llamó la atención fue que la luz seguía encendida. En el centro de la sala había un pequeño sofá, cubierto con polvo, pero sin signos de vida. No había muebles, ni ropa, ni pertenencias personales. Solo estaba el sofá. Y sobre él, algo que no pude entender, una pequeña figura, una muñeca rota, con los ojos arrancados. La sensación de terror que sentí fue tan abrumadora que retrocedí hasta caer en las escaleras. Sabía que algo no estaba bien, pero no lograba comprender qué. Esa misma noche, al regresar a mi departamento, miré por la ventana. Desde el cuarto piso, vi una sombra en la ventana de Raúl. La misma figura, quieta, inmóvil. Y entonces, escuché el golpeteo nuevamente, mucho más cerca.